En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Los invitamos a escuchar cada martes de 10 a 11 de la mañana el programa La Mirada de los Pueblos. Bienvenidos a esta edición en cadena radial desde el occidente de Guatemala. Comenzamos.
Manantial de la esperanza mía, agua en sueño, el bosque es tu nahual, tu dueño. Agua, cerro, lluvia, cantera, que corres arriba o abajo de la tierra. Agua, alimentas mi verdad, mi vida.
Muy buen día, estimado amigo, amiga, hermano y hermana radioescucha de esta emisora y de las diferentes emisoras que se enlazan el día de hoy para el programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya CPO desde el occidente de Guatemala. Mi nombre es Josué Navarro y hoy pues es un gusto poder acompañarlo en esta mañana 2 de agosto del año 2016. Los saludamos en el lugar donde usted se encuentre en este momento, en su hogar, en el campo, en la oficina, en su vehículo, realizando cada una de sus actividades diarias. Hoy, pues nos permitimos abrir este espacio radial, enlazado por medios de comunicación alternativos en el occidente de Guatemala, para llevarles una vez más el programa La Mirada de los Pueblos, un espacio que se ha propuesto iniciar un proceso para informar y formar a la población desde el enfoque de los pueblos y su visión política, con la cual pues se pueda generar esa opinión crítica ante las situaciones injustas que suceden en Guatemala. De esa manera, hermano y hermana, lo invitamos a quedarse en sintonía de este programa y juntos profundicemos y analicemos cada uno de los temas que diariamente nos afectan como pueblos en Guatemala. Bienvenidos.
Son muchos los territorios que han exigido otra forma de gobernar. Hoy presentamos el segmento Un Nuevo Estado para Guatemala. Democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas.
El programa La Mirada de los Pueblos tiene como objetivo analizar, dialogar, informar y sobre todo construir opinión crítica de los diferentes temas económicos, políticos y sociales que afecten a los diferentes pueblos en Guatemala. Y por ello, agradecemos a cada una de las emisoras radiales que hacen posible que este programa pueda llegar en donde usted se encuentra en este preciso momento. Agradecemos en el departamento de San Marcos a Radio La Voz de la Buena Nueva, en Quetzaltenango a Radio Tulán, en Totonicapán a Radio La Niña. De igual manera agradecemos a Radio La Voz de la Esperanza en Retauleu, a Radio Creativa en Huehuetenango, a Radio La Voz de Atitlán en Sololá, a Radio Quiché en Santa Cruz el Quiché, a Radio Cahuinaquel en Palín Escuintla, a Radio FM San Juanera en San Juan Ostuncalco, a Radio Shell en Zumpango, a Radio Nojival Estéreo, a Radio Pancholón, a Chihuán Estéreo en el departamento de San Marcos, a Radio Jacalteca en Jacaltenango, Huehuetenango. Un saludo muy cordial también a cada una de las emisoras que retransmiten este programa, a las emisoras comunitarias de Totonicapán. Muchísimas gracias por esa retransmisión de cada martes, de cada semana a las 10 horas en punto. Agradecemos a Radio Pachichil, a Sensacional Radio, a Radio La Brillante, a Radio San Pablo, a Radio Superestrella, a Radio La Auténtica, a Estéreo Candela. Un saludo cordial también a los hermanos de Radio Lucha Libre. Y sumándose pues a esta cadena de medios de comunicación radiales alternativos en el occidente de Guatemala, pues se suma en este proceso Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER, que desde el día de hoy empiezan a transmitir el programa La Mirada de los Pueblos. Muchísimas gracias a su directora, a sus programadores y a cada uno de los que conforman pues esta organización de medios de comunicación alternativos también en la ciudad de Guatemala. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Iniciamos el programa La Mirada de los Pueblos.
Los hermanos de Barías, que se han puesto al frente de sus pueblos para defender el agua, la tierra, los bienes naturales, el derecho a ser consultados, han estado presos. Pues finalmente se entra a una de las etapas más importantes de esta investigación en contra de ellos por delitos graves, como en su momento lo pretendió el Ministerio Público que se les juzgara, que es el delito de plagio secuestro, que es precisamente el debate oral y público que está programado por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala para iniciar el día 6 de julio del presente año.
Escuchábamos en fondo pues la voz del licenciado Benito Morales de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya, quien acompañó un proceso catalogado como histórico, ya que después de 14 meses de prisión preventiva como consecuencia de una sistemática persecución política que llevó a la detención arbitraria de 7 autoridades comunitarias, siendo ellos Rigoberto Juárez, Domingo Baltasar, Ermitaño López, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan y Maynor López, finalmente la verdad, la justicia ha llegado. Y es que la jueza Yamín Barrios, después de un proceso penal, después de un proceso jurídico, después de un juicio oral y público de 13 días, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo A, la juez Yasmín Barrios, determinó una sentencia absolutoria para cada uno de nuestros hermanos que estaban siendo criminalizados por defender el agua y por defender la vida. Vamos a escuchar parte pues de qué era lo que se esperaba por parte de familiares y también del equipo que acompañó, el equipo jurídico que acompañó pues este proceso jurídico y que al final pues fue un determinante para lograr un caso histórico para los pueblos en Guatemala. Escuchemos.
Los hermanos de Barías, que se han puesto al frente de sus pueblos para defender el agua, la tierra, los bienes naturales, el derecho a ser consultados, han estado presos. Pues finalmente se entra a una de las etapas más importantes de esta investigación en contra de ellos por delitos graves, como en su momento lo pretendió el Ministerio Público que se les juzgara, que es el delito de plagio secuestro, que es precisamente el debate oral y público que está programado por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A en la ciudad de Guatemala para iniciar el día 6 de julio del presente año.
Pues la verdad es que estamos muy positivos, esperamos de que esto sea un éxito, ya que sabemos de que ellos no son culpables de nada, esperamos que la jueza haga su trabajo a conciencia y se pueda descubrir toda esta farsa que ha montado el Ministerio Público con todas estas demandas negativas en contra de mi esposo.
Nosotros como defensa técnica y parte de los pueblos indígenas esperamos que finalmente podamos encontrar una luz en esta oscuridad, en esta perversidad, en este sistema corrupto que de alguna manera representa intereses de los que siempre han ostentado en el poder en este país y que ven a los pueblos indígenas como sus enemigos.
Ahí sí que derrame su bendición, va, y que le dé mucha sabiduría a los jueces para que todo esto tenga un éxito, porque realmente esto es bastante desgastante para nosotros, para la familia, porque el estar viajando de Barías hasta Guatemala nos lleva mucho tiempo.
La verdad que todos estos días han sido cansados mentalmente, psicológicamente, tanto para nosotras como esposas, como también para nuestros hijos, que sí han tenido un bajón bastante grande.
Que aquí no se está juzgando un hecho criminal, no se está juzgando un hecho porque existan personas que les guste delinquir o que cometan actos ilegales, sino que estamos dentro de un proceso en donde hay unos intereses por debajo, hay unos intereses ocultos que son los que prevalecen y son los intereses de las empresas por querer aprovecharse de los bienes naturales. Entonces estamos esperando que este tribunal tenga la sabiduría para poder establecer eso y se pueda declarar inocentes a estas personas que, más que delincuentes, son personas que han tenido el valor de ponerse al frente de sus pueblos para defender los recursos, para defender los bienes, para defender el derecho a ser consultados de los pueblos indígenas.
Nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por los demás, por nosotros, también nosotros la estamos dando. Y esto pues nos fortalece a nosotros, porque sabemos que es una lucha que, aunque nos cueste, va a tener su fruto, no solo para nosotros, sino también para el país, para nuestros hijos.
Escuchábamos al licenciado Benito Morales de la Comisión Jurídica del Consejo del Pueblo Maya, que junto con un equipo de abogados mayas emprendió un proceso histórico para los pueblos en defensa de 7 autoridades comunitarias del pueblo canjobal y del pueblo mestizo, el cual pues nos confirma una vez más la situación de opresión y sometimiento a la que ha sido objeto nuestros pueblos a lo largo de toda la historia, el desconocimiento también del funcionamiento del sistema de autoridades comunitarias por parte del sistema de justicia, de igual manera la judicialización del ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Guatemala. Esta sentencia absolutoria condenó la utilización del sistema de justicia a favor de los intereses de la empresa Hidro Santa Cruz en detrimento de los derechos fundamentales del pueblo canjobal y mestizo. De igual manera, evidenció los falsos testimonios de los querellantes, la inconsistencia de sus acusaciones, que demostraron que los delitos y acusaciones vertidas en contra de los líderes comunitarios fueron totalmente arbitrarias y debidamente montadas para criminalizar a los principales opositores de los proyectos hidroeléctricos autorizados sin consulta ni consentimiento de los pueblos. Sabemos de que esto es causa de la imposición del modelo extractivista, que constituye una amenaza real, que lejos de impulsar el desarrollo propician la voracidad y el carácter criminal de las empresas al violentar la armonía comunitaria, provocando crisis y provocando violencia, provocando persecución de líderes comunitarios y cooptando sobre todo pues entes del Estado y despojando de sus territorios a varias comunidades. Vamos a escuchar a labios de uno de los hermanos que fue criminalizado, que fue preso político, Ermitaño López de Santa Cruz Barías, para que él nos comente la historia que ha llevado hasta estas acciones de criminalización en contra de 7 autoridades comunitarias del pueblo canjobal y mestizo. Escuchemos.
Las luchas indígenas de Guatemala y del mundo son la mejor y más representativa guía que alimenta y fortalece nuestro proyecto político. Nuestras luchas están vivas en los territorios, exigiendo dignidad. Hoy, aprendemos de ese coraje y lo valoramos con el espacio llamado Valores y Liderazgos.
Bueno, la empresa llegó a Santa Cruz Barías, como ya dije anteriormente, en el 2007. En el 2005, para ser exactamente, se empezó a rumorar en Barías que iba a haber explotación minera. Entonces, a raíz de eso, se hizo la primera consulta popular de buena fe, el 23 de junio del 2007, para ser exactos, donde más de 46 mil personas dijeron no a la explotación minera ni a los recursos naturales. En estas 46 mil personas, toda y cada una de ellas empadronadas, personas adultas con poder a ejecutar el voto. Y en el 2008 fue cuando la empresa Hidro Santa Cruz hizo presencia en Barías, aforando el río Cambalam para construir una hidroeléctrica, sin contar con ningún permiso gubernamental, o sea del gobierno, ningún permiso municipal, o sea del pueblo de donde yo soy, y ni mucho menos comunal. Los españoles en ese tiempo fueron copados por la por las comunidades, donde se quedó plasmado en punto de acta que no los querían volver a ver acá, pero no hicieron caso. Entonces ellos accedieron a comprar las tierras en el 2009 a través de testaferros, les llamamos acá, o sea, de segundas o terceras personas, engañando a la población de Barías que querían las tierras para siembra de café y cardamomo, ya que es una tierra muy productiva para esa clase de productos agrícolas. Así fue como los malos barienses consiguieron las tierras, ya cuando ellos tenían las tierras en su poder, las traspasaron en manos de españoles. Y en el 2010 es cuando el Ministerio de Energía y Minas dio la concesión a la construcción de la Hidro Santa Cruz en Barías, sin contar si el pueblo aceptaba o no aceptaba el uso de sus aguas. Las cosas se empezaron a poner difícil a raíz del 2011, porque desde el 2008, cuando la empresa llegó a Santa Cruz Barías, las comunidades y el pueblo empezó a quejar con nuestras autoridades locales, los cuales nunca nos escucharon. Presentaban memoriales, actas, escritos y nunca nos fueron escuchadas. En eso, en el 2011, ellos quisieron ingresar maquinaria pesada ya para trabajar, y fue cuando el pueblo se levantó y no permitió que la maquinaria entrara, y así fue como se quemó la maquinaria, pero no fue el pueblo quien quemó la maquinaria, sino que fueron trabajadores de la misma empresa para criminalizar al pueblo. Y así fue como empieza esa cadena de criminalización al pueblo de Barías. A raíz de todo esto, en el mes de mayo fue cuando ocurrió el asesinato de Andrés Francisco Miguel, un líder que defendía los recursos naturales, pero en realidad el asesinato no iba para él, iba para otro líder que se oponía a venderle las tierras a Hidro Santa Cruz, que se llama Pablo Francisco Miguel, el cual está baleado de una de las manos y quedó inválido por el resto de sus vidas, ¿verdad? A él era quien buscaban asesinar por negarse a vender las tierras. Entonces, a raíz de ese asesinato, en el mes de la primera semana de julio del 2012, se abre la primera mesa de diálogo. Y en la primera mesa de diálogo que se abre, participan solo personeros afines a la empresa. No tomaron en cuenta a la sociedad civil, ni mucho menos al pueblo. Entonces la sociedad civil en esa época se opuso y intervino en la reunión. El 17 de julio del 2012 salen 10 órdenes de captura más para esos líderes que se habían opuesto a salir de esa reunión. Y en el mes de agosto, COPREDE y CODIRSA, que son instituciones gubernamentales, empiezan a hacer una campaña negra en todas las comunidades de Santa Cruz Barías, diciendo que firmaran la entrada de la empresa, que ya solo a la comunidad que llegaban decía, ya solo ustedes faltan, porque el resto de comunidades han firmado. Este trabajo lo estaba haciendo COPREDE, CODIRSA, en conjuntamente con miembros de la Corporación Municipal. Luego, en ese mismo mes de julio y agosto, la empresa presenta un convenio a la municipalidad, donde la empresa pone sus leyes, diciendo que iban a dar 1.500 quetzales, 1.500 o 1.5 millones anual por 50 años que ellos quieren usar las aguas, pero que ese 1.500.000 de quetzales que iban a dar anuales, que la misma empresa tenía que decidir qué proyectos se podían hacer con esa plata. Y también obligaba a la municipalidad a que consiguiera todos los derechos de paso por donde iba a pasar el posteado y el cable. Y también obligaba a la municipalidad que no podía emplear ningún centavo en proyectos que la municipalidad decidiera, sino que tenían que ser aprobados por la empresa. Yo me di cuenta de eso y empecé a sabotear ese documento. Y así fue como el 14 de diciembre la municipalidad quiso firmar un nuevo convenio, ya no de 1.5 millones, sino de 2 millones. Pero lo quería firmar a espaldas del pueblo. Y su servidor juntó a la población y evitamos la firma de ese convenio. Es ahí donde me hacen la primera amenaza de muerte. Un tipo llamado Juan Roberto Garrido Pérez, trabajador de la empresa, es quien me amenaza pública públicamente ese día, me amenaza de muerte, pero, como he dicho siempre, la hoja de un árbol no cae mientras no sea la voluntad de Dios, y Dios sabe que mi lucha es justa. Mi lucha es por el futuro de mis nietos, de mi pueblo, y que son los recursos naturales. He tenido otras amenazas por ahí de muerte, pero las ignoro. No sé qué día me va a tocar, pero Dios decidirá ese día. Así que yo hago un llamado a todos aquellos luchadores por los recursos naturales y por los derechos del pueblo, que sigamos adelante. Un día vamos a cambiar el sistema que estas grandes empresas tienen y que nos están afectando a nivel mundial.
Escuchábamos las palabras de Ermitaño López, autoridad comunitaria del pueblo de Santa Cruz Barías en Huehuetenango, y él nos comentaba pues la historia de este proceso de criminalización y la relación también que tuvo la empresa Hidro Santa Cruz en esta estructura criminal que fue desenmascarada en un proceso penal. Pero a causa de esta persecución, de esta criminalización, pues 7 autoridades comunitarias del pueblo Canjoal y del pueblo mestizo de la zona norte de Huehuetenango, pues enfrentaron más de 400 días de prisión, alejados de su familia, alejados de sus comunidades, alejados de su territorio. Más de 400 días que tuvieron que enfrentar todo un proceso jurídico malicioso, un proceso que fue retrasado muchas veces, audiencias que fueron canceladas y que al final terminó con 13 días de juicio oral y público en la Torre de Tribunales, y en donde la luz pues salió y la juez Yasmín Barrios determinó sentencia absolutoria para 7 autoridades comunitarias que han defendido y siguen defendiendo el agua y la vida de sus territorios. Vamos a escuchar un resumen de la sentencia preparado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER, en el 13º día de audiencias, día conclusivo, en donde la juez Yasmín Barrios pues determinó una sentencia absolutoria para cada una de las autoridades comunitarias. Escuchemos este resumen preparado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER.
Saludos amigos y amigas de América Latina. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, presentamos esta edición de Contacto Sur vespertino. 7 autoridades comunitarias y ancestrales del pueblo maya Canjoal, del norte del departamento de Huehuetenango, ubicado en el occidente del país, fueron absueltos de los delitos de amenazas, detenciones ilegales, coacción, obstrucción a la acción penal y agresiones, tras enfrentar un proceso penal que los llevó a más de un año en prisión preventiva y a un juicio oral y público que comenzó el 6 y culminó este viernes 22 de julio. En este juicio se juzgaron 3 hechos. En este hecho acusan a Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Francisco Juan, Maynor López, de haber detenido a trabajadores de la hidroeléctrica Santa Cruz el 22 de abril 2013. Pero el Tribunal de Mayor Riesgo A determinó que las acusaciones no fueron probadas ni por la Fiscalía, tampoco por los testigos, quienes al principio eran querellantes del caso. Escuchemos a la jueza presidenta Yasmín Barrios.
Los juzgadores, al hacer el análisis en cuanto a ese hecho, encontramos lo siguiente. A. Denotamos por una parte que la acusación presentada por el Ministerio Público no contiene los elementos objetivos ni subjetivos que conforman los tipos penales de detenciones ilegales, coacción, amenaza e instigaciones a delinquir. B. Al revisar detenidamente la acusación, encontramos que no existe fundamento objetivo y legal para acusar a los procesados por estos delitos. C. También hemos observado que en una sola acusación y bajo los mismos hechos se acusó por 4 tipos penales diferentes. D. Durante el desarrollo de la audiencia no se presentaron elementos de prueba que permitieran comprobar las hipótesis presentadas por la Fiscalía. E. Quedó acreditado que se produjeron diferencias entre los acusados y los trabajadores de la empresa hidroeléctrica, como antes lo indicamos, lo cual evidencia la existencia de un problema social, sin que reúna las características de los tipos penales por los cuales se ha juzgado a los acusados.
En otro hecho, con fecha del 23 de enero 2014, donde acusan Arturo Pablo, Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Ermitaño López de detenciones ilegales, instigación a delinquir y obstrucción a la acción penal en el delito de obstrucción a la acción penal en una votación de 2 de 3 jueces que conforman el tribunal, determinaron que Ermitaño López, como autor del delito, con una pena de 3 años de prisión conmutable, el mismo tribunal determinó suspender la pena mientras los demás fueron absueltos.
Por lo tanto, al haberse comprobado que no existió delito, ni comprobarse que existió participación por parte de los acusados, Arturo Pablo Juan, Sotero Adalberto Villatoro Hernández, Francisco Juan Pedro, debe absolvérseles de los delitos de detenciones ilegales, instigación a delinquir, obstaculización a la acción penal. Debe de absolverse a estas personas relacionados a los hechos de fecha 23 de enero de 2014 en base a los artículos 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 14 del Código Procesal Penal.
En el tercer hecho del 19 y 20 de enero de 2015, donde acusan a Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar de delitos de detenciones ilegales, instigación a delinquir, donde ambos fueron absueltos de estos hechos, mientras por el delito de coacción solo se absolvió a Domingo Baltasar y a Rigoberto Juárez con una condena de 6 meses de prisión conmutables.
En base a los artículos 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 14 del Código Procesal Penal, al no haberse probado la participación de los acusados Domingo Baltasar y Rigoberto Juárez Mateo, se les absuelve de los delitos de detenciones ilegales, instigación a delinquir y coacción. En cuanto a este último delito, mis compañeros se pronunciarán por considerar que sí hubo delito de coacción. Para esta presidencia no lo existe. Relacionados a los hechos de fecha 19 y 20 de enero de 2015.
Ante la resolución del tribunal, la jueza presidenta Yasmín Barrios manifestó su preocupación ante la mala fe de la Fiscalía para perseguir a autoridades comunitarias desde el derecho penal. La presidenta indicó que estos delitos no se pudieron comprobar, dado que las acciones fueron en el ejercicio de derechos.
Al efectuar nuestro análisis, hemos tomado en cuenta que el derecho es un conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta de las personas para que puedan vivir en paz. Sin embargo, no debe de utilizarse como un instrumento de poder y dominación. El derecho es un instrumento para hacer efectiva la aplicación de la justicia. Asimismo, el derecho penal debe ser utilizado como última ratio, es decir, que debe reservarse para aquellos problemas que requieran la mayor atención de la sociedad, para lo cual no tenga que ejercitar el jus puniendi. Circunstancia que en el presente caso no se da, puesto que se ha utilizado el proceso penal para criminalizar las acciones efectuadas por las autoridades ancestrales y en las que han participado líderes comunitarios para defender sus derechos. Solo voy a hacer un paréntesis para que quede claro. Los jueces no podemos convertirnos en instrumento para criminalizar las conductas que no son delictivas. Y eso debe ser claro porque los jueces estamos llamados a fortalecer el Estado de Derecho dentro de un país.
En el momento de la liberación de cada una de las autoridades, se expresaron ante el micrófono de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER.
Mi nombre es Rigoberto Juárez Mateo Mayacán Jopal. Tengo 59 años de edad. Bueno, yo creo que no es la primera vez que lo decimos. Lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros somos sencillamente la continuación del reclamo de nuestros pueblos, de nuestras autoridades. A lo largo de la historia, en muchos libros que se han escrito, por supuesto que no se ha dicho todo, pero la evidencia es que nuestras autoridades ancestrales han venido reclamando al otro pueblo, a las otras autoridades, que deben ser escuchados. Es decir, no somos violentos, tenemos derechos, pero así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y más bien, hemos cumplido más con nuestra obligación, pero no se nos ha respetado nuestros derechos. Hoy, creo yo, la resolución de del tribunal, la sentencia, digamos, del tribunal, creo yo, es histórico para nuestros pueblos. En el sentido de que se reafirma, se afirma y dice, bueno, son autoridades indígenas y somos inocentes. ¿Verdad? Es decir, de ser inocentes a haber sido encerrados, encarcelados por 16 meses, 17 meses y 3 años para Maynor, es una injusticia total. Sin embargo, creo que si somos conscientes, si somos objetivos, somos realistas y queremos que de verdad este país empiece a transitar por la verdadera democracia, debe de haber una profunda transformación en el sistema de justicia en este país.
Maynor Manuel López Barrios, yo soy desde el 28 de septiembre del 2013. Sí, yo quiero agradecerle en primer lugar a mi Dios, que es el primero en todo. Quiero mandarle un saludo a todos los pueblos de lucha, que gracias a toda la lucha que se ha llevado en los pueblos, le hemos estado demostrando a todas estas empresas extranjeras que nos han venido intimidando en estos años que hemos estado de lucha, pero yo estoy con los pueblos, estoy con mi pueblo de Varillas, yo sigo la lucha, yo amo a la tierra, amo a las aguas, amo a Dios, respeto a mi gente, y si por eso vamos a morir, pues para dónde, pero sigo de frente. Yo 3 años de estar en la cárcel, 3 años injustamente, pero lamentablemente con los jueces de Huehuetenango y ministerios públicos no se pudo hacer nada en 3 años hasta que esto se envió a Guatemala. Pude lograr una libertad, pude ver el cielo ya más tranquilo. Es muy duro porque dejé a una familia, a una madre, pero ¿para dónde, verdad?
Mi nombre es Adalberto Villatoro. Fuimos detenidos el 26 de febrero del año del 2015.
Pues gracias a Dios, mire, hoy sí nos sentimos como los pajaritos volando sin rumbo ni dirección, dijo, pero la dirección nuestra sí es Varillas, Huehuetenango. Pues de plano tenemos que descansar un rato y a ver qué nos tienen preparado las señoras por ahí para...
Mi nombre es Francisco Juan Pedro. Desde el 26 de febrero del 2015. Pero valió la pena de que estos dos procesos llegaran a un debate, porque se pudo notar que había muchas cosas que había que descubrir. Si se hubiera quedado a medio camino, o por lo menos la jueza Domínguez nos hubiera dado libertad, mucho de lo que se pudo saber en el debate se hubiera quedado así, sin saber, sin conocer. Así que a Dios gracias en primer lugar, y a todas las personas que nos apoyaron desde el principio del debate hasta estos momentos.
Mi nombre es Domingo Baltazar, del municipio de Santa Eulalia, y me capturaron un 24 de marzo del 2015.
Yo creo que hay muchas cosas que hablar, que discutir. En el caso de nuestro, pues del caso de debate que se llevó y a cabo y casi en 15 días. Pues, y la verdad, antes del debate, pues, y yo pensaba de que si ese debate y no es importante, pero ya viendo y ya el último, en todas las investigaciones, las declaraciones y el resultado del debate y lo que dijo la jueza, pues es, la verdad, este debate... se aclaró todito, se aclaró bien. Es como más bien dicho de que el Ministerio Público, en contra de nosotros los 7 que fuimos presos políticos, prácticamente el Ministerio Público no tiene nada de pruebas. Entonces es puramente falsos las denuncias, las declaraciones de los testigos. Entonces, así es de que yo creo que está claro y ante la Corte Suprema, ante los tribunales, de que sí, el Ministerio Público, hay problemas y hay muchas debilidades. Entonces, porque a veces el Ministerio Público solo escucha lo que dice uno que acusan a uno, y bueno, está bien, y ya, que metemos la cárcel. Pero no hay ni una investigación profunda, de veras uno ha cometido algún delito o no.
Mi nombre es Bernardo López Reyes, uno de los defensores de los recursos naturales y derechos humanos del pueblo de Barías. Yo fui detenido el 2 de junio del 2015. Por aquí hasta el fin, saliendo después de 14 meses casi, saliendo ya libres, pero creo que valió la pena estar en la cárcel, porque a través de esto se ha dado cuenta no solo nuestro pueblo entero, sino que los cuatro puntos cardinales del país, de las luchas que llevamos, que es en beneficio colectivo, en beneficio común, y no para un cierto grupo. Y digo, no solo los cuatro puntos cardinales del país, sino también el mundo entero, ya que todo esto ha sido un evento muy sonado en todos los medios de comunicación. Y qué bueno, que es doloroso estar en prisión, pero a la larga valió la pena para todas esas generaciones que vienen, y estamos dejando un buen legajo para ellos, para que ellos le sigan dando seguimiento a la defensa de nuestros recursos, a la defensa del agua, a la no contaminación de nuestros ríos, y así podemos extendernos un poco más la vida. Y yo sé que es difícil, es duro, pero insisto, vale la pena hacerlo. Y también los cuatro puntos cardinales del país se están dando cuenta que nuestra justicia, y especialmente el Ministerio Público, tenemos que hacer presión para que haya una depuración, porque hay demasiada gente en prisión que está injustamente, especialmente el área de Huehuetenango. Por ser una área frontera, los ministerios públicos de ese departamento están muy corrompidos. Hay mucha corrupción, lo cual considero que tenemos que hacer una presión muy grande para que todo esto se vaya depurando y lleguen fiscales honestos que verdaderamente apliquen la justicia tal cual es.
Mi nombre es Arturo Pablo Juan. Fui detenido el 26 de febrero del año 2015.
Es una gran felicidad, una gran satisfacción, un triunfo para nosotros, para nuestras familias, para nuestros pueblos también, para toda la sociedad de Guatemala. Es muy visible que no hubo delitos. La jueza presidenta del tribunal lo demostró bastante bien, y muy muy feliz, por cierto, muy feliz. Cansado, sí, pero muy feliz. Hay mucha satisfacción, eso es muy bueno, muy bueno. Y yo creo que vamos a continuar en la lucha de la defensa de los recursos naturales y en la defensa de los derechos humanos. Pero también, aparte de todo esto, yo quisiera agradecer de todo corazón el acompañamiento, la estancia, la estadía de la gente. Mucha gente estuvo pendiente, los medios de comunicación, la familia, algunas instituciones afines a la defensa del territorio, a la defensa de los derechos humanos. También yo agradezco muy de corazón el acercamiento de la gente, de los hermanos, espiritualmente hablando, moralmente. Eso es muy bueno, eso nos, al menos a mí, me ayudó muchísimo. Sin duda, también a los demás compañeros. Solamente
de esta manera llegamos al final de este vespertino, este martes 26 de julio, esperando que una próxima oportunidad podamos compartir con ustedes. Buenas tardes.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Ya tenemos en esta mañana la presencia de nuestro compañero Eliu Orozco, de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya, que pues a lo largo también de este proceso penal en contra de 7 autoridades comunitarias del pueblo canjobal y mestizo de la zona norte de Huehuetenango, pues también realizó su propio análisis sobre la situación y qué significa también esta sentencia absolutoria, esta sentencia histórica para los pueblos indígenas en Guatemala. Bienvenido, Liu. Muchas gracias, Josué. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que ya están como siempre en sintonía de este su programa. Y es que efectivamente, ¿qué les puedo decir? En este recorrido, en este vía crucis de nuestro pueblo y de nuestro liderazgo, y cuando digo nuestro porque me siento pueblo y porque soy parte de los que hemos sufrido la persecución, de los que hemos pasado los malos momentos, pero también los momentos alegres como las victorias que ahora hemos tenido. Y yo lo resumiría en tres momentos: el antes, el durante y el después. El antes es que una vez más queda demostrado que nuestros pueblos han tenido una lucha permanente a través de diferentes líderes y lideresas en el transcurso de la historia. Porque han tenido muchas, digamos, levantamientos, presiones, paros, es decir, un montón de actividades que podríamos decirlo así, que son a gran escala, escala nacional, escala departamental, escala regional, escala municipal y escala comunitaria. En eso queda una cosa muy importante, es que en el transcurrir de la historia una vez más se demuestra que este sistema que fue diseñado a partir desde la institución de este Estado y sus organismos, es que al pueblo permanentemente lo han tenido preso, lo han estado persiguiendo y lo han estado exterminando como tal. Y entonces esto realmente que sale ahora a flote nos demuestra una vez más, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, que nuestro pueblo ha tenido, aparte de estar preso, pero también un sustento que es subjetivo. Y ese sustento subjetivo es la rebeldía, es decir, el reconstituirse, el levantarse para tomar muy en cuenta sus procesos locales, su articulación, su organización, para levantar su voz y manifestar y denunciar de esa manera esa injusticia permanente en la cual hemos sido sometidos, en la explotación desde el trabajo, desde la mano de obra barata, y ahora en la explotación y en el despojo de los recursos naturales, como le llama la técnica, y los bienes naturales, como le llamamos nosotros. Eso es fundamental, como ahora ese sujeto político histórico que se llama pueblo maya, y pueblos ahora, a partir de la firma de los acuerdos de paz, donde después de mucho análisis y también mucha sangre que corrió en nuestras comunidades, se dieron cuenta los que han dirigido la política en este país, que somos un país plurinacional, multicultural y multilingüe. Entonces esto nos deja demostrado que uniéndose las voluntades de los líderes y lideresas de los diferentes movimientos, nos podemos poner de pie y podemos tirar esa camilla que nos ha mantenido permanentemente postrados, y nos podemos liberar de esa cárcel económica, política e ideológica en la cual nos ha sometido este gobierno, Josué.
Así es, Eliú. Algo importante que decías es que este proceso demostró la unidad de cada uno de los pueblos, también la solidaridad de organizaciones, de pueblos en su conjunto, Eliú, y fue pues un momento histórico en donde se encadena también un proceso de autodeterminación del pueblo maya.
Tienes mucha razón. Ahora, hay análisis profundos que los vamos a seguir haciendo y analizando, porque ahora en el durante de esta persecución, de este despojo que sufrió y sufren los pueblos a partir de la emisión de las leyes, que una vez más es el Estado para poder llegar y saquear nuestros territorios, nos damos cuenta de dos elementos muy importantes. Uno es que la lucha tiene que ser colectiva, dejando atrás las representaciones únicas, los movimientos específicos y el protagonismo propio, es decir, individual o colectivo de una organización en particular. Son ahora, a partir de las consultas comunitarias, y son ahora, a partir de la criminalización de la lucha, el ente, la organización y el sujeto que puede dar los cambios en una lucha política, en una lucha jurídica y en una lucha social, los pueblos, a través de la claridad, a través de la posibilidad real de sus líderes y lideresas, que dejando atrás colores, sabores, tamaños de nuestras propias organizaciones que nos identifican, podemos dar ese paso de unidad en los pueblos y cambiar esta realidad. Pero hay elementos también, y esos son elementos que te podría decir objetivos, pero lo subjetivo, uno se pregunta, ¿de dónde trajo esta gente tanto coraje?
Y cuando digo coraje, estamos hablando en el buen sentido de la palabra coraje, es decir, el ánimo, la capacidad de llegar al riesgo de ser criminalizado y de ser acusado como delincuentes comunes y corrientes para defender desde su fe, desde su espiritualidad y desde su cosmovisión un elemento que es fundamental y que es sustento del hombre mismo. Y ahora queda demostrado el planteamiento político, ideológico y cosmogónico de los pueblos, que la espiritualidad juega un papel importante en la unidad, porque aquí ya no se trata de una lucha de que lo vamos a hacer desde nuestras organizaciones propias, desde el punto de vista cristiano o religioso, sino más bien nuestra religión que nos unió aquí es una religión que se llama agua, que da vida, que se llama bosque y que da oxígeno, que se llama suelo y que da comida y que da sustento y que es una madre que nos sostiene. Eso es cosmovisión, eso es espiritualidad, donde dejamos por un lado nuestros propios planteamientos y acogemos un planteamiento que es unitario y que es fundamental, como es la defensa del territorio, y dejamos entonces por un lado esos protagonismos que muchas veces nos llevan a querer ser el referente y el conductor. Más bien ahora, Josué y hermanos y hermanas, tomemos en cuenta que el conductor, a través de estos hermanos que estaban encarcelados, es que no eran ellos, eran nuestras ideas, era nuestro corazón, era nuestra vida que estaba en la cárcel, es decir, estaba el propio pueblo representado por estos hermanos, estaban nuestras propias familias representadas por estos hermanos, las esposas que han luchado y que han perdido a sus propias familias, representados por aquellas esposas que pasaron muchos días de angustia, de soledad y de desesperación para esperar que se abriera la puerta de la justicia, de los derechos de los pueblos, y que ellos pasaran entonces a encarnar una lucha de esta colectividad como somos los pueblos y especialmente el pueblo maya. Entonces ahí tenemos que ver cómo la espiritualidad juega un papel importante y es el llamado para unirnos. Pero también llega otro elemento que es fundamental, el elemento cultural. El elemento que nos lleva entonces y que nos ha mantenido como un sustento en la historia pasada, presente y futura, como nuestra cultura de unidad, nuestra cultura de solidaridad. Y aquí queda entonces establecido que cuando nosotros como pueblos queremos ser solidarios, no importa dónde estés, no importa de qué emisora laborás y a qué emisora representás o a qué prensa comunitaria o prensa lo que sea, esos son los medios que se deben de poner al servicio del pueblo. No importa el vehículo, no importa todos aquellos recursos que se usan para una causa justa. Entonces aquí sí se puede demostrar que poniendo al flote la solidaridad del pueblo podemos cambiar esa realidad. Pero también empecemos a ver cómo este elemento en el pasado y en el presente y de cara al futuro es un desafío, cómo la política de los pueblos como movimiento social nos puede amarrar para ya no enarbolar la bandera de una organización política en lo específico, sino más bien una organización de un movimiento social capaz de generar, de dar líderes y de lideresas que lleven a los diferentes espacios de toma de poder la agenda política, la agenda cultural, la agenda cosmogónica, la agenda educativa y económica de los pueblos en función de la vida para alcanzar el bien vivir.
Después de más de 400 días de prisión, alejados de su familia, alejados de sus comunidades, alejados de su territorio, las autoridades comunitarias del pueblo canjoal y mestizo pues regresan a su territorio y regresan pues en una caravana denominada Libertad, que a lo largo de su recorrido va encontrando la solidaridad de diferentes pueblos, de diferentes organizaciones, y al llegar específicamente a su territorio pues el pueblo completo pues lo recibe con la solidaridad, con abrazos, con felicidad. Así se esperaba realmente pues la llegada de estas autoridades comunitarias, y qué ha significado también para el pueblo, qué significa para el pueblo de Santa Cruz Barías, de Santa Eulalia, recibir a sus autoridades comunitarias para seguir defendiendo el agua y su territorio.
Un elemento muy importante, y lo voy a decir coloquialmente, cuando un partido político y un dirigente politiquero ve estos movimientos, seguramente se le hace agua a la boca. como realmente elementos que son subjetivos para ellos, pero para nosotros son muy objetivos, es el elemento que nos convoca y nos lleva entonces a hacer verdaderas demostraciones de movimiento social, pero un movimiento social que ahora es el momento que lo tenemos que conducir y que lo que tenemos que llevar en donde cada uno de nosotros, los líderes, las organizaciones, hombres y mujeres y cualquier otra expresión organizativa, tenemos que jugar un papel importante en este engranaje que nos puede llevar al cambio que Guatemala está esperando, que nuestro país está esperando, ese cambio plurinacional, pluricultural. Todo eso es fundamental. Entonces, esta caravana para mí es la manifestación de que si los pueblos nos descolonizamos de nuestro pensamiento y dejamos por un lado las diferentes organizaciones, nuestro protagonismo individual y colectivo, podemos avanzar en el cambio para que este país, con toda su riqueza, principalmente el pueblo que es rico en cultura y que es multilingüe y pluricultural, podemos cambiar esta realidad. Entonces, más que una caravana de la libertad de los presos, es una caravana, esto encarna la caravana de la libertad de los pueblos, que somos capaces de levantarnos para exigir que en Guatemala haya libertad de pensamiento, libertad para la comida, libertad para la educación, libertad para nuestra organización, no supeditado ni agachando la cabeza ante nadie, más bien levantando la cabeza como pueblo para transformar las realidades en que estamos viviendo. Entonces, un pueblo que recibe su liderazgo demuestra también en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestros territorios, que hay un vacío de liderazgo real, capaz de convocar y encarnar la lucha de los pueblos. Porque si vemos, los liderazgos están acabados en el país, sobre todo que los liderazgos que con pensamiento colonizado creen que lo que ellos dicen es la verdad, es absoluta, sobre todo, más bien, o lo que dice su organización es lo que va a definir aquí el cambio en este país, no es cierto. Ahora nos queda demostrado que cuando hay un liderazgo colectivo que encarna la necesidad, la visión de cambio que quieren nuestros pueblos, sí se puede hacer con movimientos que transparenten el proceso de organización social, política y económica, y sí podemos cambiar. O sea, lo que yo digo es que las cosas se levantan, y se levantan no solo por ahora. Ojalá encarnemos lo que dijeron nuestros abuelos en nuestro sagrado libro, que se levanten los esclarecidos y las esclarecidas para conducir este proceso. Entonces, no solo era el pueblo canjobal, no solo es el pueblo mestizo, somos todos los pueblos, hombres y mujeres, que estamos sufriendo la opresión de este sistema.
De igual manera, ese llamado a la unidad que manifiesta el proyecto político del Consejo del Pueblo Maya, en sus cuatro pactos de Eliú, es importante también el reconocimiento histórico, que los pueblos seamos sujetos políticos y también conductores de nuestro propio destino, de nuestro propio desarrollo. Es por eso que se busca la libre determinación de los pueblos hacia un Estado plurinacional. Ejercer esa libre determinación también es parte de este proceso histórico que ha dejado, pues, enmarcado también en donde el sistema de justicia guatemalteco reconoce esa legitimidad de las autoridades comunitarias.
Totalmente de acuerdo. Entonces, al final lo que nos deja esta lección es que hay mucha riqueza en nuestro pueblo, y en el caso de la criminalización y de nuestros presos políticos dejó de manifiesto algo. Hay muchos profesionales mayas y de los pueblos que tenían un talento verdaderamente interesante e importantísimo, se pueden unir. ¿Por qué? ¿Cuántos abogados de nuestros pueblos, abogados mayas, abogados mestizos, xincas y garífunas, si unieran su talento, podemos hacer grandes defensas de un sistema injusto que tenemos? Si los comunicadores de los pueblos, que se encarnan a través de los medios alternativos, la prensa comunitaria, la prensa que no está supeditada a los oficiales, podemos cambiar escribiendo educación, cuento, poesía, historia, economía y poniéndolo al servicio de las nuevas generaciones. ¿Cómo queda este reto. Estas sentencias las encarnamos para empezar a influir, no a incidir, sino a presionar para que se cambien estas estructuras y cómo lo llevamos y lo transformamos en una educación que nos lleve a la educación para la libertad desde la escuela, desde las familias, desde la niñez, donde transformemos nuestra realidad con un cambio político, con un cambio de voluntad, unidos a la madre tierra y a la defensa del territorio, José.
Por último, Eliú, 7 autoridades comunitarias pues han quedado en libertad, pero hay muchos más hermanos que permanecen aún en prisión, tal es el caso de Fausto Sánchez, autoridad comunitaria del pueblo Mayamam en el departamento de San Marcos, que precisamente el día 4 de agosto pues se llevará a la audiencia conclusiva, en donde también se dará sentencia de este caso, un precedente que puede dejar también un caso histórico, un caso paradigmático para los pueblos, pero de igual manera también puede ser condenado, y es el mismo la misma estrategia de criminalización que se ha impulsado en Huehuetenango, que también se impulsa en el departamento de San Marcos.
Bueno, les voy a confesar algo. El día domingo yo estuve platicando personalmente con Fausto, y Fausto dijo: bueno, ya se liberaron a los hermanos allá, ahora nos toca a nosotros. Pero hay una cosa muy importante que decía Fausto: fíjese, hermano, me dice, después de año y medio que yo llevo acá, hay una cosa que este sistema y la justicia no ha podido poner preso: mi corazón, mi sentimiento y mi fe de que Guatemala se va a transformar. Eso me impresionó. Yo, aunque esté detenido aquí en la cárcel, me dijo, estoy libre, porque estando aquí he meditado día y noche que solamente unidos, organizativa y políticamente hablando, podemos cambiar este país, y no son los jueces, no son los diputados, no son los alcaldes, me dijo, somos los pueblos los que tenemos que llevar el cambio. Yo espero estar libre, decía él, y a mí en lo personal, y yo creo que contigo, Josué, fuimos los primeros que lo encontramos después que lo capturaron y que lo sacaron no de acuerdo como ellos lo publicaron, o sea, el sistema de justicia. Nosotros lo encontramos, yo le decía ayer, hermano, esperamos verte ya en las calles a partir de la próxima semana, con el apoyo, con la ayuda y con la colaboración de todos los medios, y especialmente un pueblo que te quiere ver en libertad. Pero finalmente, no solo pensemos en los presos políticos. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas están en las cárceles acusados injustamente por un sistema corrupto, por un sistema que no entiende y no comprende nuestro valor como pueblo, y mucho menos que no nos juzga de acuerdo a nuestro pensamiento y a nuestro propio idioma? Hay muchos hermanos y muchas hermanas que aún no estén metidos, como dicen así vulgarmente hablando, en el tema de la defensa del territorio, pero están detenidos injustamente por un sistema que lo único que quiere es acallar nuestra fuerza y nuestra lucha de dar a conocer las injusticias en todos los niveles, José.
Gracias, Eliú. Muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado, el análisis que has vertido el día de hoy a través pues de los micrófonos de Radio CPO en esta mañana, enlazado a través de muchos medios de comunicación alternativos en el occidente de Guatemala, a los cuales pues agradecemos en esta mañana. De igual manera, agradecemos pues esa retransmisión del programa La Mirada de los Pueblos de FGR, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que se ha unido pues a esta cadena radial de medios de comunicación alternativos en el occidente de Guatemala. Nosotros terminamos pues con esta frase que pues marcó el comunicado del Consejo del Pueblo Maya ante la sentencia absolutoria de nuestros hermanos de Santa Cruz Barías y Santa Eulalia, la cual dice: seguiremos luchando en defensa de nuestro territorio, en la construcción del Estado plurinacional del bien vivir y la profundización de la democracia, porque no somos criminales, somos defensoras de la vida, defensores de la vida y el territorio. Mi nombre es José Navarro, retornamos el próximo martes de 10 a 11 de la mañana por este mensaje.
Agua, vida, manantial de la esperanza mía, agua en sueño. El bosque es tu nahual, tu dueño. aguacero, lluvia cantera, que corres arriba o abajo de la tierra. Agua que alimenta mi verdad, mi vida entera. Que me escudes por las manos, te descuido, te derrocho y contamino. Agua, agua mía, y ahora vienes a mi casa y me halagas con tu dulce compañía. Agua vida, de la esperanza mía, agua vida, manantial de la esperanza mía.
La mirada de los pueblos fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. Dejamos la invitación para que el próximo martes nos escuche de 10 a 11 de la mañana por esta emisora. La mirada de los pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.